8 de la mañana, 5 minutos, lo hablábamos, lo escuchábamos en el informativo, la situación del COVID en la República Argentina y la llegada de la segunda ola, como así también de estas cepas que se han conocido como la cepa Manaus. Queríamos compartir con la audiencia y obviamente informarnos acerca de estas situaciones, por eso que hemos llamado nuevamente al doctor Hugo Pizzi, epidemiólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muchas gracias por esta comunicación.
¿Cómo está usted? El gusto de poder estar en contacto con gente tan querida de Mendoza, donde he trabajado más de 20 años.
Bueno, el gusto es nuestro. Doctor, cuéntenos, ¿cómo está la situación? ¿Qué significan estas nuevas cepas que han llegado a la República Argentina y que, bueno, sabemos de su virulencia en cuanto al contagio, ¿no?
Y, o sea, eran cosas esperables porque cuando uno evalúa la disciplina social, no había dudas de que si hay tanta gente veraneando en Brasil, hoy todavía hay 7.200 que no volvieron y hay gente que todavía va a Brasil. Ahora habría que algún sociólogo, psicólogo, tendría que explicarnos qué hay en la cabeza de ellos cuando de pronto ir a un lugar de guerra, ¿no? Y traernos la guerra a nosotros. Hay muchos camiones que hacen el transporte bioceánico y todas las fronteras son porosas, entonces era esperable porque hay un grupo que nunca ayudó que el virus se implantara y sentara sus reales en nuestro país. Pero aparentemente ya estarían las dos cepas, la inglesa y la de Manaus, que al ser secuenciadas coinciden exactamente y tienen un 70% más de contagiosidad. Por lo tanto, es problemático, es preocupante. Y yo apelo a que la gente adhiera sólidamente a todas las medidas sanitarias, porque si vamos a tener ese grupo que siempre nos hizo tanto daño desde el primer día y va a seguir con la misma actitud desafiante o pensando que esto le pasa a los otros, nos va a ir muy mal. Quizás a lo mejor es importante que la gente sepa que el hecho de ser más contagiosa 70 veces más significa que puede arrastrar a mayor cantidad de gente e impactar en su vida.
Claro.
E inclusive la de la inglesa, el mismo asesor jefe del gabinete del primer ministro Boris Johnson, que se llama Patrick Vallance, por si alguien quiere leer sus declaraciones, nos dijo ya hace tiempo que la inglesa no era solo más contagiosa, sino que era más letal también. Yo creo que ha llegado el momento de que los imprudentes opten por la prudencia, los descocados por la sabiduría y fundamentalmente cambiemos de actitud.
Doctor, ¿qué pasa en el sentido, bueno, si bien tenemos la vacuna, que es una herramienta muy, muy importante, ¿se podría llegar, se está hablando de la posibilidad de volver a tener que cerrar, digamos, ciertos lugares o ciertas zonas debido a estas situaciones, entendiendo que también llega el invierno, las enfermedades respiratorias que van a convivir con el COVID y evidentemente el temor que es para el cual siempre se trabajó, ¿no? Que no colapse el sistema público de servicio, ¿no? El sistema sanitario.
Sí, absolutamente. Es una de las maneras de poder defenderse. Yo creo que es algo que se impone. Imagínese usted, si solo saca cuentas que pasa por su provincia, 400 camiones que hacen el tránsito bioceánico, no se controlan a los choferes, paran en cualquier lugar a lo mejor para utilizar o higienizarse, o en otros para comer, entonces pueden transportar no solo mercadería, sino pueden transportar el virus también. Si usted tiene una frontera tan porosa, donde hay lugares que se puede pasar caminando y en otros con una canoa, entonces evidentemente lo han visto porque ustedes, los periodistas, lo han visualizado hace poco tiempo en la frontera boliviana-argentina porque estaba el río crecido, el Bermejo, y hubo muertes por un gomón totalmente elemental. Ahora, sí, ese gomón o esos gomones pasan, para que tengan una idea, 10 o 15 veces por día ida y vuelta.
Claro.
Hasta se descubrió que había una manguera que llevaba aceite comestible debajo del río hacia Bolivia, o sea que la gente que inclusive usa los cajeros automáticos nuestros o que tiene algún tipo de beneficio del Estado argentino siendo extranjero, puede entrarnos el virus. Yo creo que hay que ser más estricto y lógicamente controlar los aeropuertos. Y dice usted que ese viaje de estudio que se podría haber pospuesto de los jóvenes porteños a Cancún, volvió con 40 infectados y al día siguiente dijeron que eran 80, no eran 40.
Sí.
Claro. Ahora imagínese usted, 80, en 80 familias, el problema epidemiológico que se plantea, ¿no se podría haber esperado un poco para un viaje de estudio?
Total. Igual hubo presentación de test falsos, ahí la encargada de migraciones presentó a la justicia justamente una mamá, hizo llegar la declaración de un test que había sido fraguado en un México y de esa manera habían la agencia de viaje había organizado todo para bueno poder hacer el ingreso, digamos, y continuar prestando el servicio que ellos prestan, ¿no? Viajes de egresado. Sin importar.
Ahora, imagínese usted si a la virulencia y el impacto de un virus le agrega la trampa humana,
claro.
O sea, esto va a ser un caos. O sea, yo creo que llegó el momento de ser coherentes y todo lo que nos educaron nuestros maestros y nuestros padres y utilizar el sentido común que está faltando en un 35% de la población. Este es un informe de una encuesta de la provincia de Buenos Aires. 65% de la población siempre se cuidó. El 35% dividido en 25% de jóvenes indolentes e imprudentes y el núcleo duro de antivacunas, que los que desenchufan los freezers con las dosis, los que queman barbijos en el obelisco, los que brindan por la muerte esquiando en Chapelco burlándose de la gente, los que trajeron el sarampión de nuevo después de 30 años. Bueno, esa es la realidad argentina, pero ese 35% cree que esto le pasa a los otros. No es así. Hay un informe muy interesante de un hospital de Santa Fe Capital, el hospital Cullen, dice que de sobre 285, redondeamos para la audiencia, sobre 300 estudios hechos en jóvenes asintomáticos, al mes, a los dos meses y a los tres meses se encontró casi en el 30% lesiones irreversibles dejadas como secuelas por el COVID. Asintomáticos. O sea, el grupo ese que siempre dijo que no le pasó nada, que fue un resfrío común.
Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Rodrigo Sepúlveda lo saluda. El gobierno de la provincia de Mendoza, a través del gobernador y de la ministra de Turismo, le han pedido al gobierno nacional la posibilidad de que ingresen ciudadanos chilenos, turistas, que ya estén vacunados. ¿Usted cómo ve esa posibilidad que también se está analizando en Europa a través de un certificado especial de que los vacunados puedan ir de un país a otro?
Es una medida sanitaria lógica. Hay muchos países europeos, inclusive vecinos, que hablan de la tarjeta verde. Pero tenemos que tener seguridad de que no suceda lo mismo que con los informes de PCR mexicanos, porque siempre tiene que haber alguna agachada extraña, insólita, que no sé por qué la hacen, no sé qué beneficio les puede traer a la gente. De todos modos, lo que sí yo estoy de acuerdo es que hay que ser más estrictos y tener medidas, no sé si llamarlas punitivas, como ha puesto Europa, que de pronto usted si tiene que hacer un PCR tiene que pagar 200 libras, si tiene que pagar un hotel lo tiene que hacer usted, no lo va a pagar para aislamiento del Estado. Europa también está haciendo lo mismo, pero fuera del Reino Unido, 220, creo que son los 220 o 180 euros pagar el examen, porque no creen en el examen que traen. Entonces ellos hacen uno y se lo cobran y usted tiene que pagarse el hotel. Entonces de pronto cuando sucede eso, es como que hay una evaluación y sopesan la situación. No dan el paso adelante diciendo no me va a pasar nada. Porque ya saben que hay o 200 euros acá o 200 allá y ya saben que tienen que pagarse su hotel. Entonces las cosas cambian. Creo que en algún momento vamos a tener que pensar así, porque aparentemente ellos lograron cerrar las fronteras mediante ese tipo de medidas. Acá no, acá se les paga, se les da el hotel, se les da la comida, y usted ve cómo es. En este momento hay gente que está saliendo de viaje para Brasil para vacacionar. Ayer lo mismo y antes de ayer también. Y todavía no volvieron los 7.200 que les mencioné al principio.
Doctor, ¿qué, adelantándonos, ¿no?, al futuro, que bueno, nadie puede hacer predicciones, pero sí por ahí hay proyecciones en cuanto al crecimiento, al número, ¿se tienen ya estimaciones? Hoy el presidente tiene una reunión con los gobernadores para evaluar, si bien sea, el presidente siempre ha manejado esto de la autonomía, ¿no?, de decir, bueno, estas son las líneas, ustedes en sus provincias, según las situaciones, vayan viendo, pero bueno, tenemos provincias que son por ahí, ¿cómo decirlo?, más tendientes a proteger la economía, la industria y que todo siga funcionando. Y por el otro lado, ¿no?, los casos aumentan y como que no se sopesa, digamos, eso en la balanza. ¿Hay proyecciones de lo que, digamos, puede llegar a ocurrir en la Argentina si continuamos en esta línea, ¿no?, que venimos bastante desprolijo?
Le cuento porque yo asesoro a todos los niveles. O sea, el asunto es así. Cuando Nación dicta una ley, o sea, las provincias evidentemente tienen que cumplir esa ley y en caso de querer algún tipo, de evitar algún tipo de restricción, tienen que pedir autorización. Pero en general, si usted quiere saber qué es lo que yo pienso, creo que hay que ser más estrictos en el tema fronterizo, más estricto en los aeropuertos. A mí me tocó estar en 2009 cuando cerramos el Ezeiza, nos querían matar. Sin embargo, creo que fue una buena medida. Fue corto el cierre, pero era también un enemigo desconocido e impredecible. Yo lo que creo que hay que ser más estrictos y hay que pedirle a la gente porque hay un cambio total. Yo camino con los voluntarios por la calle y le pregunto, esta mañana me llamó una radio Rosario, una radio, dos radios porteñas, una radio de la provincia de Buenos Aires, le hice la misma pregunta que le hago a usted. ¿Usted está notando en las calles que hay un porcentaje enorme de gente que no usa barbijo?
Sí.
Bueno, entonces eso hay que cambiarlo, porque se sabe que es vía aérea superior, entonces hay que cambiarlo, porque fíjese que las planillas sanitarias de Argentina prácticamente no tuvieron casos de bronquiolitis, bronquitis y neumonía. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? El barbijo es una medida extraordinaria, ¿sí?, para una patología de las vías aéreas superiores.
Sí, total.
Entonces yo creo que hay que ser más estricto con la gente y habrá que poner multa y habrá que haber una autoridad que llame la atención. No puede ser de que estemos desactivando 17 fiestas clandestinas por día acá en el Córdoba y de pronto sabemos que debe haber 200. Y esos jóvenes están contaminados en un 10%, vuelven a su casa, cierran la puerta, se acuestan porque están agotados de tanto baile, pero ahí tiraron la bomba para su familia, para sus abuelos, para sus hermanos.
Bien, doctor, le agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública. La verdad, como siempre, es un placer hablar con usted, así que seguramente en otro momento lo seguiremos molestando. Le agradecemos muchísimo.
Bueno, hasta pronto y un saludo cariñoso a toda la gente de Mendoza, a todos mis exalumnos de la Facultad de Medicina, a todos mis expacientes, el afecto de siempre.
Bueno, gracias, doctor. Y bueno, cuando ande por la provincia de Mendoza lo vamos a entrevistar acá en el estudio, con distanciamiento,
con
porque tenemos
gusto,
todos los protocolos. Gracias.
Me voy a sentar al lado de usted y va a ser un placer.
Hasta luego. Bueno, hablamos con el doctor Hugo Pizzi, epidemiólogo, nos contaba acerca, bueno, de que si no tenemos más cuidado, la verdad, vamos a estar en el horno. Síntesis, te hago la síntesis.
Porfa.